Bienvenido al podcast de Houses of Light Church. Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana con nuestro pastor, Nets Gómez.
Bueno, hoy queremos continuar con el tema que iniciamos la semana pasada. Y yo creo que es súper importante el poder vivir en la realidad, hermanos, de que somos hijos amados. Yo creo que esta parte... Ya lo hablamos de por qué llamamos a Dios nuestro Padre, pero yo creo que Dios quiere que profundicemos más, que sea una realidad muy especial. Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude tanto a hablarlo como a poderlo recibir en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por el amor tan maravilloso que nos tienes y que nos has revelado a través de Cristo, Señor, y que hoy podamos como iglesia, como familias, recibir la revelación de la magnitud de tu amor. Señor, danos ese vislumbre, toca nuestros corazones, sana nuestras vidas incluso de pues, heridas que ha habido, de desamparo y de tantas cosas que han pasado. Ayúdanos, oh Señor, Espíritu Santo, tú eres el Espíritu de adopción por el cual podemos clamar Abba, Padre. Así que hoy clamaremos con todo nuestro ser, Abba, a ti, Señor, y te damos gracias porque tú estás restaurando nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia y aún la sociedad a través de la obra de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Voy a dar un breve repaso por si usted no vino la semana pasada. Hablamos de cómo cuando recibimos a Cristo, dice en Juan 1:12, a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. O sea, hay una, lo que se llama el nuevo nacimiento. Usted nació de su familia natural, de su papá, su mamá, gracias a Dios. Pero cuando recibimos a Cristo, somos parte de la familia de Dios. Dicimos la semana pasada que todo el mundo es creación de Dios, pero los que le recibimos y creemos en Él, somos sus hijos. No todos son hijos de Dios, pero los que creen en Él y lo reciben se convierten, tienen ese poder de ser hechos hijos de Dios. Y algo más que es muy importante entender es que nuestro nacimiento no fue un accidente. Podemos pensar a veces la gente, bueno, es que mis papás pues tenían hijos y yo fui uno de tantos, ¿verdad? Uno de 5, 7, 3, no, fuimos, bueno, fueron 13 embarazos en el caso de mi mamá, imagínense nomás. Y yo fui el sexto de ellos, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero no nací como que, bueno, pues ahí viene otro, sino que dice la Biblia en el Salmo 139 que Dios nos planeó cuidadosamente en el vientre de nuestras madres. Dice que Él escribió un libro y luego formó dentro de nuestra mamá todo lo que somos el día de hoy sin que nos faltara absolutamente nada. Entonces entendemos lo que dice Isaías 9:6 cuando habla de Cristo. Dice, Él es Padre eterno. O sea, Él fue el que nos pensó en su corazón, fue el que nos formó, fue el que permitió que naciéramos y una vez que nacimos y andábamos perdidos en el mundo, el Señor nos salvó, el Señor nos llamó y el Señor nos hizo sus hijos. Entonces esto es algo bien poderoso y yo creo que a veces uno lo sabe intelectualmente, como ahorita me estaba comentando algo, ¿verdad? Que bueno, oramos mucho, es el Padre nuestro que estás en los cielos, pero a veces no hemos vivido en esa realidad de hijos amados. Y mucho ha tenido que ver con la crisis que se ha vivido en los hogares. Voy a explicar esto. Muchos de nosotros no crecimos, yo creo que la mayoría, ¿verdad?, en un hogar óptimo. O sea, nuestros papás pues eran personas quebrantadas o son personas quebrantadas y nos dieron lo que pudieron. O sea, nos amaron, algunos tal vez no los conocieron, algunos tal vez sus padres se divorciaron, algunos tal vez hubo entre tus padres alcoholismo. Tantas cosas que suceden. Otra vez hubo infidelidad, que es muy común y desafortunadamente muy destructivo. Y entonces, en esas heridas que venimos cargando por la formación que tuvimos con nuestros padres, a veces sin querer proyectamos eso a Dios. Pensamos, bueno, mi papá terrenal me ignoró, mi papá terrenal me abandonó, entonces el Padre Celestial no creo que Él me ame o no pienso que Él... le importe lo que me pasa o no pienso que Él está al tanto de mí. Entonces Dios quiere, precisamente por eso vino Cristo, Él vino a corregir la historia, a corregir esas ideas que tenemos. Amén. Si tú tienes, a veces uno tiene como una sensación, mire, voy a platicarle algo, ¿no? Es como, hablaba con una persona, ¿no?, que Él, cuando estaba jovencito, cuando era niño, de hecho, sus papás peleaban mucho. Y pues él sufría, los veía, ¿verdad? Discutir y pelearse. Y él dice que a veces la mamá se salía en su carro y se iba. Y dice que él sentía como un sentimiento de dolor, de soledad muy fuerte. Y dice que nadie me consoló en ese momento. Mi papá pues igual estaba enojado, no sé. Mi mamá se iba y yo me quedaba solo. Él era hijo único. Entonces dice que en esa soledad, él decía, es que nadie me consoló. Y ese mismo como sentimiento, él lo ha venido cargando durante toda su vida. Y cuando a él le pasa algo, él dice, nadie me hace caso. Nadie le importa, nadie me consuela. O sea, sin querer, ese como reflejo, se llama un acondicionamiento producido por lo que pasó con sus papás, le dejó ese sentimiento. Y Dios dice, yo quiero sanar ese sentimiento de soledad y abandono revelándote cómo soy yo. El Dios quiere, hermanos. Por eso Cristo cuando vino a la tierra, lo mencionábamos la vez pasada, Él dijo, yo vengo para enseñarles cómo es mi papá. Porque uno de los discípulos le dice, bueno, muéstranos a tu padre, tanto que hablas de él y hablas de tu padre, mi padre. Y dice, bueno, tanto tiempo hace que yo estoy con ustedes, Felipe, y no me has conocido. Y dice, el que me ha visto a mí, ha visto al padre. Así como yo soy con los niños, con las mujeres que sufren, con los endemoniados, con los que son mis enemigos, exactamente así es mi Padre Celestial. Jesús vino a corregir, hermanos, esta idea distorsionada. Los fariseos tenían una idea de un Dios lejano, un Dios que ni siquiera pronunciaban su nombre y un Dios que estaba como siempre enojado con ellos. Y Jesús vino para traer un entendimiento de quién es el Padre Celestial y Él quiere que tú lo recibas. Él quiere que tú vivas en esa realidad, no solamente el domingo en la mañana, sino todo el tiempo. Un hermano me decía ayer, pastor, a mí me encanta cuando vimos las prédicas, pero cómo, o sea, dice, a veces me voy y me gustó, pero el lunes ya volví a lo mismo, me decía, me siento igual. O sea, yo le comentaba lo que Cristo dijo, Él dijo, permanezcan en mi amor. Juan 15:9, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes, permanezcan. Es una decisión. A veces los problemas, ¿no? Digamos, tuvimos un problema matrimonial, una dificultad y hubo tal vez una herida y sentimos, nadie me quiere, qué horrible es mi vida. Pero dice, no. En medio de ese momento, acuérdate, vive en ese amor de que yo te amo con la misma intensidad que Dios Padre ama a Dios Hijo. Dice, así tú eres amado. Entonces, es una decisión. El siempre, yo les he dicho que desde que se levante, lo veíamos en el libro de Cantar de Cantares. Lo primero, soy amado. Mi papá está conmigo. El día jueves en la oración corporativa, ¿se acuerdan? Sharon cantó un canto donde decía que mi padre está sentado en el cielo, en el trono, y todo va a estar bien. Entonces, hay como ese sentido de esperanza, de consuelo, porque el Padre está en el trono. Amén. Y como le decía yo, el Espíritu Santo le viene a dar continuidad a eso. Cristo se fue físicamente de la tierra. Su cuerpo físico no está aquí. Su tumba está vacía. Pero Él dijo, les voy a dejar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, o sea, la Biblia le llama también el Espíritu de adopción. O sea, el Espíritu Santo es el que nos hace, nos da, dice que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, tú no estás abandonado, tú no estás olvidado. Y yo creo que a veces lo que sucede, y quiero comentarlo con ustedes, es que nos pasan cosas, y esto es muy común. Y yo hablaba con otra persona durante la semana, y él me decía que, fíjate lo que le pasa a él. Dice, yo hago negocios, y cada vez que hago un negocio en estos últimos 7, 8 años, todo ha fracasado, me decía él. Todo me fracasó. Y dice, y yo me enojo con Dios. Y le dije, a ver, espérame. Pero Dios, ¿qué tiene que ver con todo esto? Me dijo, es que yo le he pedido que me guíe. Y ya fracasé otra vez. Me dijo, ya estoy cansado. Mi esposa está cansada, me decía. Y yo estoy cansado de estos fracasos. Y le decía, a ver, vamos un poquito a estudiar la situación. Le decía, a ver, Tú no terminaste la escuela porque esta persona se quedó a la mitad porque no, muchas cosas que pasaron en tu vida. Entonces, no te preparaste. Entonces, hay una situación real donde no terminaste una carrera y ahorita en este momento de tu vida, que ya no estás tan joven, las posibilidades de empleo para ti son más reducidas. ¿Estás de acuerdo? Sí, me dijo. Le dije, ahora, ¿la culpa ya se la tuvo Dios o la tuviste tú? O sea, Dios no tuvo nada que ver con que tú no estudiaras. Tú no quisiste estudiar. Te dio flojera, te dedicaste a tomar, no sé. Entonces, ok, vamos a ver la segunda situación. Empezamos a analizar, ¿verdad? Porque le dije, a ver, cuando hiciste este negocio, le decía yo a él, o sea, él se ha involucrado en algunas asociaciones, esta persona, y han sido no buenas. Pero yo le dije, a ver, ¿cuántas de esas veces que tú te has metido en esos negocios, número uno, ¿cómo ha estado tu comunión con Dios? Digo, no te quiero condenar, porque no se trata de eso, pero no, es que la verdad sí estaba bien desconectado, tuve problemas. Le dije, entonces, te desconectaste de Dios. ¿Y cuánto de eso has pedido ayuda? Porque a veces la Biblia dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Le dije, entonces, segundo punto, le dije, no has, te has distanciado y no has pedido ayuda, entonces, ¿Dios tiene la culpa de eso? Entonces me dice, no, ¿verdad? Le digo, no. Es como que dice que él se enojaba con Dios, incluso hasta se alejaba de la iglesia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en muchas ocasiones nos gusta hacer responsable a Dios de las cosas que son nuestra responsabilidad. Ahora, yo sé que hay cosas, por ejemplo, muy duras. Por ejemplo, la enfermedad o incluso la muerte de un ser querido. Ahí es donde yo creo que son fibras muy delicadas para nosotros, ¿verdad? Cuando alguien al que amamos y nosotros oramos o ayunamos incluso por la sanidad de esta persona y no sanó, o bueno, no quiere decir que no sanó. Y voy a plantearles algo que es un poco raro, pero escúcheme con atención. Cuando una persona está enferma y la persona tiene una relación con Jesucristo, tiene un encuentro con Jesucristo, ya lo ha tenido y es cristiano, y la persona fallece, la persona no deja de existir. Dice la Biblia que las personas van a la presencia de Dios. Entonces sí lo sanó, pero no en vida, sino llevándoselo allá donde ya no hay dolor, ni sufrimiento, ni más llanto, ni más tristeza. Amén. Es lo que la Biblia dice, hermanos. Así dice la Biblia. Hay un pasaje de Isaías que dice el Señor esto: mis siervos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Descansarán de sus obras, dice el Señor. O sea, la perspectiva bíblica de la muerte no es como la perspectiva del mundo. O sea, para el mundo es la peor tragedia, ¿verdad? Es como, hay quienes o viven en la negación, se murió, ni modo, o hay quienes viven en un como... Y yo entiendo, hay un dolor emocional que es real y eso no lo podemos negar porque Dios nos hizo como seres emocionales y está bien. Si tú has tenido duelo, tristeza, dolor por años, o sea, se entiende, ¿verdad? Pero dice Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, dice, ustedes no se entristecen como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo murió y resucitó, también creemos que Él traerá con Él a los que durmieron o murieron en Él. Por eso no nos entristecemos como los que no tienen esperanza. Entonces, aún en estas situaciones difíciles, hermanos, que nos ha tocado vivir, yo sé que en los últimos años, desde la pandemia, hemos visto el fallecimiento de personas. Y aquí hemos tenido funerales, yo creo que más que nunca en nuestra historia dentro de la iglesia. Y cada persona que parte de este mundo, hay un dolor, hay un Señor, ¿verdad? Nos puede, la extrañamos, pero tenemos esperanza. Y no nos enojamos con Dios, porque Dios tiene planes perfectos. Tenemos, mire, hay una frase que dice Job que a mí me sorprende tanto. Él dice, aunque Él me matare, en Él esperaré. Es como, Job, pero te fue súper mal. O sea, mira, perdiste todas tus propiedades, tus hijos, te enfermaste de una sarna maligna, tus amigos vinieron para consolarte y en vez de consolarte te condenaron. Y Job en su crisis dice, yo no entiendo lo que está pasando, dice Job, ni me gusta. Pero aunque Él termine con mi vida, yo en Él voy a esperar. Porque Dios está haciendo algo bueno. Él dice, de Dios no procede el mal. Entonces, no me gusta, pero yo confío. ¿Amén? Entonces, este entendimiento bíblico o esta perspectiva bíblica de lo que nos sucede y del corazón del Padre, sí puede traer a nosotros un nivel de estabilidad tremendo. ¿Me entiende? O sea, usted dice, normalmente como seres humanos tendemos a subir y bajar, ¿no? O sea, hay días que estamos ¡yay! Y hay días que estamos ¿no? O sea, tenemos todos esos altibajos, ¿no? Especialmente ahorita con todas estas situaciones, por ejemplo, de los cambios climáticos, de las enfermedades, de las restricciones, de las vacunas. O sea, tenemos un montonal de situaciones que están ocurriendo y eso nos hace como estar en un altibajo, ¿verdad? O sea, bueno, oh my gosh, qué horrible. Y luego pensamos, no, es que, por ejemplo, no quiero entrar en ningún asunto político, pero bueno. Digamos, ahorita es que está todo este asunto de la gran cantidad de préstamos que está pidiendo el presidente para poder apoyar a la gente que está en crisis. Y hay todo un planteamiento al que no voy a entrar, no se trata de eso. Pero estamos viendo que hay una inflación. Digo que creo que es obvio, ¿no? Que hay una inflación. O sea, usted antes iba al mercado y pagaba $25, hoy paga 50 o más dólares de eso. Y eso parece que está incrementándose. Y no sabemos dónde vaya a parar esta situación. Pero nosotros sabemos que nuestro Padre Celestial sabe qué cosas tenemos necesidad antes de que se lo pidamos. Y Él dice, no te preocupes. Dice, si yo puedo vestir a las flores del campo que hoy están allí y luego desaparecen, ¿a poco no voy a hacer más por ti? Y dice, y si yo puedo cuidar un pajarito que a nadie le importa, dice, ningún gorrión cae en tierra sin vuestro Padre. Está diciendo, el nivel de atención y cuidado que Dios tiene por su creación es más allá que las computadoras. Las computadoras pueden registrar miles y millones de cosas. No creo que registren cuánto comen los pajaritos en los árboles, pero Dios sí. Él dice, yo estoy al tanto. Ellos no trabajan ni hilan, sin embargo, su Padre les provee el alimento. A los gorriones que a nadie le importa. Dice, a mí sí me importan. Entonces, este nivel de cuidado que Dios tiene hacia nosotros nos, ¿cómo le explicaré? Tenemos un entendimiento, una revelación de eso. Entonces, cuando algo sucede, decimos, a ver, antes de entrar en pánico, espera. Antes de entrar en estrés, antes de entrar en depresión, antes de enojarte con alguien, voltea a ver a papi. Amén. y pregúntale y platica con él. ¿Verdad? Porque el Padre Celestial es profundamente amoroso, es profundamente tierno. Decíamos la semana pasada cómo es que Dios muestra características de padre. O sea, de hecho nos dio el privilegio de ser padres para que entendiéramos lo que siente Él. Yo mencionaba ayer cómo, por ejemplo, uno ve un bebé y un bebé aquí entre cuates es un poco inútil, o sea, no hace nada. Llora, hace del baño, quiere comer, quiere dormir. O sea, no hace nada. O sea, nada más da lata, pues, ¿no? O sea, es un bebé, o sea. Sin embargo, nos derriten el corazón. O sea, uno lo ve y, oh, my gosh, o sea, es como qué ternurita y así uno ya no haya ni qué hacer y de repente medio se ríe, que no sabemos si se ríe o más bien movió la carita así. ¡Ay, se rió! O sea, nos enternecen profundamente. Y dice el Señor, si tú te compadeces de un bebé, ¿cuánto más no yo me tendré compasión de ti que te conozco desde antes de que nacieras? Entonces Dios quiere que nosotros derribemos estos argumentos porque una cosa que también yo observo es que, mire, son como las luchas de afuera, ¿verdad? Todo lo que vemos en el mundo y lo que está pasando en los países. Ahora que estamos tan saturados de información, ¿no? Las redes sociales nos llenan de videos, de posts, de fotos, de todo el día estamos así, ¿verdad? Entonces estamos muy alertas de lo que está pasando y eso complica las cosas, pero todavía lo que complica más es lo que traes por dentro, que son tus luchas contra el pecado, contra las cosas que te cuesta trabajo. Puede ser tu enojo en algún momento, puede ser la lujuria en otro momento, la codicia, el materialismo, la incredulidad, la rebeldía. Son cosas que están allí. Entonces, tú puedes desalentarte porque dices, mira, por fuera está la cosa que arde y por dentro está más. Y uno puede sentirse muy desalentado, decir, es que no puedo, Señor. O sea, pero el Señor quiere, fíjate bien, que tú tengas una confianza tal que en vez de que te aísles, corras a papá. Corras, papi, me pasó esto. Sí, Señor, ok, aquí estoy yo por ti. Hay una frase que yo le he dicho que quiero insistirla, que se llama, Dios es el padre que lucha. Él es un papá. Uno, por ejemplo, ¿cuántos aquí han luchado por sus hijos? Desde ya cuestiones de trabajo hasta cuestiones en oración, para educarlos. O sea, hemos luchado poco o no por nuestros hijos. Bueno, Dios es un padre que lucha por ti. Él ha luchado no contra ti, sino por ti. Porque tú salgas adelante, porque tú madures, porque tú tengas recompensas eternas, porque tú lo conozcas, porque tú triunfes en tu familia. Él ha luchado por ti. Y Él ha sido muy paciente, hermanos, muy, muy paciente con nosotros. Veíamos la semana pasada eso, como dice la Biblia, que su gran misericordia nos conduce al arrepentimiento. Entonces, Dios es así. Y Él quiere de verdad como mostrarse de una manera muy obvia, muy intensa hacia nosotros. Amén. Algo que veíamos, yo sé que estoy en una especie de repaso, ya prédica, no se preocupen, no va a ser muy larga la prédica, pero una cosa que veíamos la semana pasada también es que detrás de tu historia hay una historia más grande que la historia de Dios, de tu padre. Estudiábamos cómo, por ejemplo, el Señor describe lo que le pasó a Israel, ¿verdad? Desde que salió de Egipto, desde que entró a la tierra prometida, cuando se desviaron, todo. El Señor dice, bueno, yo te cuidaba cuando tú eras un niño, te enseñé a caminar. Y dice, y te fue como en feria, le dice el Señor a Israel, fuiste preso de los babilonios y de los asirios por tu pecado. Y te lo merecías, tremendo, porque seguías en tu obstinación. Yo te llamé y tú no lo hacías. El Señor le dice algo tremendo, dice, las otras naciones han sido fieles a sus dioses. Por ejemplo, dice, siempre los moabitas han creído en este Moloc, en esos ídolos abominables, ¿no? Y los amonitas y otros han creído en Acera. Dice, es ellos que tienen falsos dioses son fieles a sus dioses falsos y tú no eres fiel a tu Dios verdadero. Imagínate, dice, ellos no abandonan sus ídolos y tú sí me abandonas a mí, que soy el Dios verdadero. Dice el Señor, te mereces que aquí se termine todo porque ya de plano llegaste al cómo, pero dice, y lo veíamos en Oseas, dice, pero ¿cómo habría de destruirte? Dice, mis entrañas se conmueven dentro de mí por ti. El Señor, de verdad, dice, mi corazón se me derrite por dentro cuando pienso en ti. Entonces decimos, ¿what? Dios, y esto es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Dios está revelándonos su intenso amor de Padre por nosotros. Y yo le llamo su amor implacable, como que no se dio por vencido. Dijo, ok, porque a veces uno se cansa. No, yo la verdad, son muchos años y sigo en mi mismo rollo. Y dice, yo la verdad, como que ya no sé, ¿no? Yo, bueno, hablaba con una persona, me decía eso, ¿no? Es que la verdad, dijo, esa parte me cae un poco mal, pero voy a comentarla con ustedes. Es que me dice, es que Dios no me ha quitado mis deseos de esto. Le digo, es que no, Dios no te los va a quitar, tienes que quitártelos tú. Dios no te va a hacer un robot, Dios mío. Dios hizo seres humanos con voluntades que deciden, no voy a ver pornografía, no voy a ver con lujuria, no lo voy a hacer. Amén, gloria al Señor. Esa es la verdad. Entonces, no podemos responsabilizar a Dios de lo que es nuestra responsabilidad y luego como decepcionarnos. Es que la verdad ya son muchos años y esto no ha pasado. Es como, yo no sé cómo en nuestra mente podemos ver que el problema lo tiene Dios. Eso es algo que nunca he entendido. O sea, nosotros estamos con muchos defectos y cuando algo malo pasa decimos, es que ¿por qué Dios? Digo, a ver, espérame, ¿cómo puede ser que se nos ocurra pensar que el problema, el defecto, la deficiencia la tiene Dios? De veras, no capto todavía hasta este momento, ¿por qué Dios tiene que tener problemas? Porque nosotros tenemos problemas, bueno, sí, pero Él no es así. Él está marcado por la perfección eterna. Nunca se equivoca, nunca le exagera, nunca se le olvida nada, nunca falla en nada, nunca. Amén. Él es Dios omnipotente. Gloria a su santo nombre. Entonces, Él quiere como revelar, bueno, no como Él quiere revelarnos todo eso. Amén. Bueno, hoy he estado predicando sin notas, lo cual está bien, yo creo. Es que estoy como tomando muchas partes de este tema. Y déjame ir mencionando algunas cosas que no he mencionado. Por ejemplo, aquí en el párrafo A del número 2 romano, la página 1. Página 1, número 2 romano, párrafo A. Al final, dice esto, ¿no? El diablo trata de utilizar el dolor de este anhelo, o sea, el anhelo por la bendición y por la paternidad de Dios, o insatisfecho, para confundirnos y engañarnos y para que tratemos de llenar esta necesidad de maneras equivocadas. Por ejemplo, una joven, yo lo hice la semana pasada y quiero reiterarlo, que no recibió el amor de su madre, puede buscar esto en el lesbianismo. Estoy diciendo que todos los casos son así, pero puede ser que el vacío que ella tiene de feminidad, maternidad y aún de la paternidad se pervierte y se convierte en un deseo que lo está llenando mal. O sea, tiene un vacío, está allí un dolor, pero lo está llenando mal. Yo hablaba con un joven también esta semana y le decía, mira, es que el problema de la pornografía, porque yo le decía a él que él tiene una historia X, ¿verdad?, en su vida. Y su vacío, cuando él se siente muy ansioso o muy solitario, él busca un alivio en la pornografía. Entonces le dije, la raíz de tu adicción o de tu lucha no necesariamente es la lujuria, sino el vacío que tú tienes. Y ese vacío te hace buscar llenarlo de una manera que te destruye, porque obviamente tú te sientes súper mal de estar viendo eso y ya estás desesperado, estás mal por eso. Entonces yo le dije, el punto es que sigas recibiendo más sanidad, más revelación, más restauración, para que ese vacío emocional sea cubierto, sea lleno por el amor del Señor, y entonces tú puedas vencer de una manera más drástica esta adicción que tienes a la pornografía. Y sí se puede. Amén. Bien decía en Cantar de Cantares, capítulo 1, versículo 2, dice, tu amor es mejor que el vino. O sea, está diciendo, el placer de este mundo, que se plantea como muy satisfactorio, y lo vemos ahí, todo mundo quiere darle con vuelo a la hilacha, pero con toda su alma. Dice, pero su amor es mejor que eso. Tiene una capacidad de satisfacer. Por eso Cristo dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Por eso Cristo dijo, el que coma de este pan que yo le daré y el que beba de esta agua que yo le voy a dar, nunca más tendrá hambre ni tendrá sed jamás. Sino que esta agua será una fuente que brota dentro de él, que lo está constantemente llenando y satisfaciendo. Amén. Entonces, lo que Dios quiere, hermanos, que entendamos, que es muy importante, es que su amor es real y nosotros ya nacimos de nuevo en Cristo Jesús, gracias a Dios. Ahora, voy a explicarte algo muy importante. Tú tienes todavía luchas contra el pecado, pero no porque tengas luchas tú no eres amado. ¿Amén? O sea, Dios no dice, ok, te voy a amar ya que venzas. Regresa cuando termines con tu problemita. Dice el Señor, no. Yo estoy contigo durante tu problemita. No para tolerarlo, pero porque cuando uno es cristiano, yo voy a decirles algo, una marca de un cristiano, como dice 1 Juan, dice que el que nace de nuevo no peca. O sea, tú estás en una guerra contra el pecado. Mientras tú estés en esta guerra contra el pecado, Dios está de tu lado. Dios dice, no hay problema. Pero Señor, caí, dice Señor, yo sé, perfectamente sé. Sé cuándo caes y cuándo no caes. Pero yo estoy contigo para levantarte, porque tú has decidido declararle guerra a ese pecado. ¿Cuántos han decidido declararle guerra al pecado en sus vidas? Dios está contigo. Dios está contigo. Tú puedes llevar con tu lucha 10 años, llevo o 15 o no sé cuántos llevas. Dice Señor, yo estoy contigo. Yo estoy contigo en tu lucha. Porque yo te amo. Amén. De veras, eso es bien importante. Eso es bien importante. Eso es tan clave, porque a veces nuestra religiosidad nos hace así. No, yo caí y ya me sentí mal y me voy a como a castigar. Soy un chafa, soy un hipócrita, soy bien feo, es el colmo. Y Satanás dice, sí, eres horrible. ¿Qué haces en esa iglesia? ¿A poco tú eres líder? Y tú dices, sí,
ya mejor no quiero ser líder, hermano, porque...
Satanás dice, bravo, sigue con ese saque de onda. Y el padre dice, yo no te quiero avergonzado. Yo no te quiero condenado. Yo te quiero cerca de mí. Cuando estás en tu crisis, en tu lucha, ven. Eso fue uno de los grandes ejemplos de David. David, en el Salmo 51, acababa de hacer la peor barbaridad siendo quien era y habiendo visto lo que había visto. Y él corre, Señor, ten piedad de mí. Lávame más y más de mi pecado. Crea en mí un corazón limpio. Renuévame, Señor. Él corre al Señor, dice, no hay nadie más que me pueda limpiar más que tú. Así que yo, en vez de alejarme, ponerme como on probation, voy a correr a Dios. Voy a meterme en su lugar santísimo. Voy a pedirle, ayúdame, lávame más y más. Ya me lavaste algo, pero yo quiero más limpieza. Quiero más santidad, quiero aborrecer más el pecado, quiero caminar más en victoria, no es para que me ames, pero precisamente porque me amas, precisamente por eso, yo quiero luchar contra ese pecado hasta el último día. Y si regreso otra vez, voy a seguir luchando porque te amo, Señor. Yo te voy a demostrar mi amor por ti, no en la perfección, sino en la lucha que tengo contra esto. Amén. Y eso es tan, tan importante. Wow, hermanos, eso es pero súper clave, porque muchas personas cristianas viven como en una especie de condenación, como soy chafa, no oro, Dios ha de estar como diciendo, ¿qué haces aquí? ¿Para qué llegaste hoy a la iglesia? Si mira lo que hiciste. Esa es religiosidad. Y eso te cansa y puedes tirar hasta la toalla. Pero el conocimiento del Padre es otra cosa. Tú tienes que vivir, mi papi sabe lo que me pasa. Como decíamos la semana pasada, él no está como que, oh, wow, de veras que tienes esa lucha contra la mentirita, eres medio mentirosito, ¿verdad? Wow, qué sorpresa que eres bien mentiroso. Sí, Señor, te conozco. Antes de que digas la mentira, yo sé que la vas a decir. Así lo sé. Sé cómo hoy mentiste 44 veces y media porque dijiste una mentirita blanca. Entonces, Dios sabe. Pero lo que el Señor, o sea, lo que Él es un padre que dice, yo conozco, no porque tolere eso, porque Dios no tolera el pecado, hermanos. Dios no quiere el pecado. Pero Él sí ve nuestra lucha, nuestra guerra en contra de eso, nuestro arrepentimiento. Y Él dice, yo te voy a apoyar. Y cuando tú te empiezas a, en vez de huir y de condenarte, te conectas más. Entonces dice la Biblia que los que piensan en las cosas del Espíritu, dice, de hecho Gálatas 5, dice que los que viven por el Espíritu harán morir las obras de la carne. Mucha gente quiere vivir en el Espíritu sin el Espíritu. ¿Me entiende? O sea, quiere como decir, yo quiero ser buen cristiano, pero no tengo ninguna comunión con Dios, ni me alimento de la palabra, ni renuevo mi mente, ni recibo su amor, pero voy a ser buena gente. No, pues eso se llama ser un club de los optimistas. Métete al club de los optimistas. Porque tú vas a dar el fruto del Espíritu Santo conectado con el Espíritu Santo, conectado. Cristo dijo, permanezcan en mí, sigan en la conversación conmigo, porque separados de mí no lo pueden hacer. Tienes obras pseudo religiosas incompletas, pero cuando tú te conectas, hay un poder que el Señor te da. Dice que por el Espíritu haréis morir las obras de la carne, y Pablo las menciona. Y empieza a hablar de los chismes, de la lujuria, de la hechicería, del control, todo. Dice, ustedes hacen morir lo terrenal en vosotros por el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a Dios. Ya me adelanté, pues estoy feliz porque hemos estado platicando y está muy padre. Pero vamos a la página número 3. ¿Cómo se siente Dios acerca de ti? Ya lo he dicho, pero quiero reiterarlo a través de las tres parábolas de Lucas 15. Mire, voy a explicarle algo. Estas tres parábolas de Jesús, que las dijo al hilo, que es la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, son tres parábolas. Yo siempre he dicho, estas parábolas no, porque a veces las centramos en nosotros, ¿no? Nosotros somos los hijos pródigos y nosotros somos la ovejita perdida, lo cual sí somos, y está, así somos nosotros, nos perdemos, nos desviamos, la regamos, nos envanecemos, ¿no? ¿Alguna vez le ha pasado a alguien eso? A mí nos ha pasado a todo el mundo. Pero el punto no es eso. El punto de las parábolas es decir cómo se siente Dios en dos momentos o en tres. Uno, cuando se le pierde algo, es como que dice que, por ejemplo, el pastor deja las 99 y va tras la oveja, no está diciendo el cabrito. Es interesante que esa parábola no está hablando de una persona no cristiana, está hablando de la oveja perdida porque es del redil, es oveja, no es una cabrita, ¿ok? Está hablando de un cristiano que se le fue la onda, pero feo. Andabas alucinando, como decimos, barato, ¿ok? Entonces, Jesús siente una carga y dice que es como ese pastor que va por las montañas, deja todas allá atrás. Dijo, no, ahorita no va a pensar en ustedes, 99 están aquí, muy bien por todas, las felicito, pero voy por tras esta. Entonces, la primera sensación que las tres parábolas describen es el sentido de pérdida. Está describiéndonos Dios, así me siento yo cuando los míos se me van, se me resbalan, se me desvían. Y dice cómo se siente, como con una necesidad de buscarnos. Porque la segunda es la mujer que representa a la iglesia. Se le pierde la moneda y dice que empieza a medianoche a barrer la casa. ¿Cuántas de ustedes chicas hacen eso? A mover los muebles, a aspirar, dice nadie. Pero ella está tan, se siente de una forma tan así que entonces ella lo que hace es que empieza a barrer todo en la noche. La tercera es la del padre que se le va el hijo, lo cual imagínate el gran dolor, ¿no?, que un padre siente cuando su hijo en su necedad, en su orgullo y obstinación se va de la casa, se lleva el dinero y empieza a hacer barbaridad y media. Entonces habla, estas tres parábolas hablan de cómo se siente Dios en ese momento. Ahora, las tres hablan de un esfuerzo por una búsqueda, dice, voy a buscarla. La tercera no, voy a explicar por qué no. La tercera parábola, el padre está esperando. En la tercera parábola hay una, porque mire, tanto la oveja es un animal torpe, básicamente, ¿no? No, digo, no se ofenda ni nada, pero así son, las ovejitas son torpes, así son. Y la otra es una moneda, pues la moneda ni siquiera tiene voluntad, la moneda se perdió. Pero en el caso del hijo, él sí fue voluntariamente, dije, me voy, no quiero estar aquí. Me choca esta iglesia, mamá, no me lleves a la iglesia, me caen gordos todos, el pastor, los edecanes, todos los que cantan, todos me caen gordos, no me traigas a la iglesia. No me gustan los cantos, no me gusta cuando se tardan, no me gusta nada. Y se va. Pero esa decisión deliberada, en ese caso no hay un sentido de búsqueda, lo que hay es un trato especial. Dice, ok, ya te fuiste voluntariamente, no quieres estar aquí. Porque los otros dones que no querían es que se extraviaron. ¿Estamos de acuerdo? Pero este sí dijo, no quiero, dijo el Señor, te respeto, tú no quiero. No quiero servir, no sirvas. No quiero dar, no des. A mí es tu decisión. No quiero cantar, pues no cantes. No quiero ser líder de grupo de amistad, no seas. Dice, no, no hay problema. Dios no te está haciendo con un látigo de que chupá. No quieres. El Señor respeta, pero sí trata contigo. Y especialmente las malas decisiones van a traer malas consecuencias siempre, hermanos. Y gracias a Dios. Porque malo que hagas lo malo y te vaya bien, porque te vas al infierno. Cuando haces lo malo y te va mal, recapacitas. Bendito sea Dios. Si no sigues en tu rollo, amén. Ya. Si no sigues en tu mismo rollo y no te para nadie. Entonces, este muchacho le va como en feria. Entonces, aunque no hubo un sentido de búsqueda en esta tercera parábola, sí hubo un trato. Ok, y lo tercero que estas parábolas, entre muchas cosas, hablan es el gozo. Oh my gosh. En primer lugar, la oveja perdida cuando la encuentra, dice que yo le hubiera regañado. Mira, ovejita, ya basta. Están todas las ovejas por allá y tú estás pajareando a este lado. Y te andas perdiendo y te puede comer un lobo y te puedes caer un barranco y no te encuentro. Y te mueres. Pero dice que no la regaña, no nos dice que la regaña. Es más, dice que la sube sobre sus hombros y llegando a la casa hace un reventón. Y dice, amigos, ¿qué creen? Copito de nieve se me había perdido, ya la encontré y estoy feliz. Vamos a regocijarnos, pero en el caso de la mujer también, ella encuentra su moneda y llama a sus amigas, chicas, ¿qué creen? Ya la encontré, ¿qué encontraste? ¿Qué? ¡Mi moneda! Y hace una fiesta ella. Y en la tercera del padre es la que es más exuberante la celebración. El padre hace una fiesta en grande, pero simplemente la parábola está diciendo cómo se siente Dios. Dice, a mí me encantan ustedes. Y aunque la riegan, cuando regresan, cuando son recuperados, hay un sentido de alegría. Dice, hay. De hecho, la última parábola es muy interesante porque dice, hay gozo delante de los ángeles. Y, pues, ¿quién está delante de los ángeles? Pues el padre. O sea, está diciendo, mi papá está pero súper feliz. No lo dice directamente, pero dice, hay gozo delante. Le dije, pues, ¿quién está dando? Pues, del Padre Celestial. Está feliz de la vida. El que más fiesta hace en el cielo y en la tierra es el Padre. Amén. Entonces, ese es nuestro papá. Ahora, algo muy interesante en la tercera parábola es que este hijo, esto es muy especial porque él llega mal. Mira, llega apestando a cerdo. Se dedicaba a alimentar cerdos. El cuate apestaba mal, seguramente. No sé quién. Los cerdos huelen mal en general, ¿no? Están en el lodo. Bueno, no creo que en ese tiempo tuvieran condiciones tan higiénicas. No creo. Y él estuvo alimentando cerdos. Y de hecho, estaba tan mal que quería comerse la comida del cerdo. O sea, las algarrobas, dice la Biblia. Ah, horrible, ¿no? O sea, yo una vez vi las algarrobas, son como esas plantas, ¿no? Bien raras. Dice que se las quería comer. O sea, estaba el pobre mal. Ok. Él llega para la casa con olor a cerdo y el papá inmediatamente. Pero uno diría, bueno, este cuate ya llegó, primero déjame ver si es que eres confiable. Diría, a ver, te acabas de llegar y hueles mal, primero échate un baño. Y número dos, no me hables un rato, que la verdad estoy muy sacado de onda contigo porque lo que hiciste no fue una gracia. Te llevaste la mitad de la herencia y te la gastaste con prostitutas y eres de lo peor, brother. Así que, ahorita sabes qué, mejor háblame en 3 meses. Nosotros hubiéramos actuado así con un coraje de padres, ¿no? De que ya llegó este cretino, ¿verdad? O sea, llegaríamos mal, ¿verdad? Llegaríamos como... Pero el papá no hace eso. Este tipo de restitución después del arrepentimiento es muy sorprendente. Le devuelve el derecho total. Tienes firme en la chequera y dirá, ¿cómo le das firme en la chequera? Hombre, se acaba de despilfarrar este terrible todo. Dice, no, yo sé cómo restauro. O sea, Dios está diciendo, tú no necesitas ponerte en probation ni castigarte después de tus fracasos, sino recuperar tu lugar de hijo. Y llegar con toda confianza. Eso es tremendo. Y la cosa, o sea, el ejemplo más palpable de esto, de hecho lo mencionaba la otra vez Billy Humphrey, Alan Hood, en el desayuno de pastores que tuvimos durante Pasión por Jesús, él estaba diciendo cómo es que, o sea, la confianza que David tenía en el amor del Padre era impresionante. O sea, David acaba de hacer una de burradas, hermano, pero mal. O sea, David dice, David, ¿qué te pasa, brother? Va, fíjate, tiene tanto miedo que se une al ejército enemigo y finge que está loco. Y empieza a dejar correr baba por su boca, así, ¿no? Imagínate a David haciendo esos osos. Dice, David, ¿qué estás haciendo, brother? Tú eres el hombre conforme al corazón de Dios y estás haciendo unas cosas ridículas. Te ves mal, brother. Y nosotros lo hubiéramos editado a la historia. Esa parte no la escriban. Borren la de la historia porque se ve mal. David, el cantor de Israel, se ve mal. Dice, no, vamos a dejar la historia de David. Y después en el Salmo 18, es más, vamos a leer el Salmo 18, que no estaba en minutos, pero vamos a leerlo porque está increíble. Es un salmo súper, wow, es impresionante. Salmo 18 es el clamor de David al Señor. Este cuate. Salmo 18 es uno de los salmos que más me ha impresionado. Fíjate, es más, vamos, quiero que leamos el contexto. Lo voy a leer en la versión antigua, o sea, en la Reina Valera 60. Dice, fíjate cómo dice el título del Salmo. Dice, al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de la mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo, fíjate, él, David había cometido muchos errores. Es más, él se puso a trabajar como mercenario de los madianitas, o sea, en fin, no quiero entrar en detalle, pero hizo unas tonterías, ¿ok? Y a causa de eso, incluso David saquean el campo y secuestran a sus mujeres y a sus hijos. Se mete en un problemón y dice que sus soldados querían apedrearlo. Y dice, vamos a apedrear a David. O sea, cantará bonito, pero nos cayó súper gordo. O sea, ¿sabes qué? Y ya están a punto de apedrearlo y David dice, calmen, vamos a ir a rescatar a las mujeres. Porque David tuvo un mal liderazgo, los guió mal, la regó, ¿ok? Entonces está todo en toda esa crisis y David escribe este salmo. Dice, te amo Jehová, fortaleza mía, roca mía y mi castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. O sea, David está como el hijo pródigo en su casa. O sea, ya vine, quiero todo. ¿What, David? Sí, quiero todo. Fíjate, y luego él dice, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo. Tú dirás, no voy a ser salvo, me va a ir como en feria. Dice, no, porque mi papá me ama. Y yo ya me arrepentí de todo mi corazón, entonces voy a ser salvo de mis enemigos. O sea, él dijo, yo tengo la confianza de que él me va a salvar. Pero David, ¿cómo te va a salvar? Dice, sí, porque eres mi papá. Yo lo conozco. Lo conozco bien. Sé que es muy hermoso, sé que quiere estar conmigo, porque fue lo que estudiamos cuando hablamos del tabernáculo de David, pero aparte sé que si clamo, Él me va a ayudar. Muchos de nosotros no esperamos que nos va a ayudar. No, no me va a ayudar. Señor, ayúdame. Ni me va a ayudar. O sea, nosotros con nuestra fe, traemos toda esa religiosidad y esa condenación, decimos, Señor, te pido que sane a esta persona, ni la va a sanar. Pero David no pensaba así. Fíjate lo que sigue diciendo, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. David estaba pero hundido, fíjate, no sé quién, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. O sea, el cuate estaba en un saque de onda. Dice, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó desde su santo templo. Él tenía la confianza. Cuando yo clamé después de mi caída y me arrepentí, Él me escuchó. Él tenía la certeza del oído de Dios poniendo atención a sus clamores. Después de su fracaso. No porque él fuera un cínico, sino porque él se había arrepentido y conocía a Dios. Entonces, y ahora vean la respuesta. Aquí lo más grueso es la respuesta de Dios. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremeció porque se indignó él. Dice, mi papá me va a defender. Dice, a mí, papi me va a defender súper bien. Y empieza a decir, ¿cómo? Dice, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Está hablando de la respuesta de Dios al clamor de David. Dices, ¿what? Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos, por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Dice, oye David, si nada más pediste que te librara. Dice, pero así se puso Dios. Hasta encendió carbones, porque su hijito le pidió. ¡Qué confianza de este hombre! Y lo dice, tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones fueron de fuego, envió sus saetas y los dispersó. Está hablando de la acción de Dios en respuesta al clamor de David cuando estaba siendo perseguido. Entonces aparecieron los abismos de las aguas. ¿A poco David tan exagerado? Dice, sí, todo eso pasó cuando yo oré. Y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Por eso cuando... Es bien interesante que David, nada más es un paréntesis aquí, nunca quiso deshacerse de Saúl por su propia cuenta. Él no dijo, yo lo voy a echar al plato y ya nos quitamos de problemas. Nosotros así somos. Tengo un jefe horrible, voy a renunciar. Y voy a, es más, voy a denunciarlo y voy a meter hasta un complaint para que él me pague yo sin trabajar. Nosotros somos muy así, ¿no? Nos gusta como resolverlo por nuestros medios. Dice David, yo nunca voy a hacer eso. El que tiene que quitarme a Saúl de encima es Dios, no yo. Porque si yo me lo quito encima, igual me manda otro peor que Saúl, entonces mejor ni le busco. Entonces, él dice que Dios es el que empieza a actuar a favor de David, porque esa era una solución más radical que su remedio de ese momento. O sea, nosotros, repito, tenemos mucho esa idea de yo voy a remediarlo. No estoy diciendo que no hagas cosas para solucionarte, pero tú tienes que saber que tu solución última está en oír la voz del Señor, en clamar al Señor y en una respuesta sobrenatural que resuelva las cosas de raíz. Amén. Dice, me libró de mi poder. Dice, envió desde lo alto. Estoy en el 16, ¿verdad? Me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Fíjense, en el 19 ya es el colmo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Dice, le caigo súper bien. Sí, yo le caigo súper bien. Pero David, fuiste bien bárbaro. Dice, yo sé, horrible. O sea, yo sé, pero él me ama. Él es súper amoroso conmigo porque se agradó de mí. Hizo todo esto que describe, en los versículos anteriores. Entonces, Dios quiere que caminemos tú y yo en esta clase de, yo pienso en esta clase de confianza y de guerra contra el pecado. ¿Me explico? Porque tú naciste de nuevo y tú ya no quieres pecar. Si tú quieres seguir pecando, no naciste de nuevo y tal vez este día tú puedas recibir a Cristo y que Él te dé el nacer de nuevo. Pero como hijo, tú y yo tenemos que tener una confianza. Dios dice, cuando tú estás en tu peor momento, acércate a mí. Ven conmigo. Yo voy a estar contigo en tu momento de tinieblas. Yo le digo a las personas, no es que tú hiciste algo mal. A veces lo peor no es lo malo que hiciste, sino las decisiones que tomaste a partir de lo malo que hiciste. O sea, hiciste algo malo, corre al Señor. Vive en la realidad. Soy un hijo amado y Él me ama y yo voy a clamar a Él y Él me va a escuchar desde su santo monte y me va a ayudar, porque en lo que Cristo hizo por mí, Él me hizo su hijo cuando yo creí en Cristo y le recibí como Señor, y ahora yo puedo tener la plena confianza que así como el Padre ama a Cristo, también me ama a mí. Es un nivel de amor y de confianza impresionante, hermanos, que entonces nos eleva por encima de la tragedia, encima del problema, encima de los ataques, encima de las ofensas. Termino con eso. Hay personas que, hermanos, se han vuelto muy susceptibles. De todo se ofenden. Pero es que no saben quiénes son y todo lo que les dicen les afecta. Decimos en México, Jarito de Guadalajara, corriente y sentido. No, eso no, un poco pues. Perdón. Si eres de Guadalajara, tus jarritos son muy bonitos. No son corrientes. Pero hay gente que es muy, muy susceptible, hermanos. No vivan así. Tú sabes quién eres. Si alguien quiere ofenderte, tú no le vas a dar permiso de eso. Aunque fuera tu esposo, o quien, tu papá o quien sea. Porque tú eres un hijo amado. Esa es tu identidad. Y debes de caminar en ella. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, por favor.
Gracias por sintonizarnos. Para más información de nuestro ministerio, recursos y horarios, visite housesoflight.org.